En Hacemos Pie, diálogo editorial con Mario Giorgi.
Hola Mario, buen día.
¿Cómo va? Buen día, acá estamos.
Bien, bien. Hola Mario.
Todo bien, amigos. Bien, bueno. Bueno, 38 días para votar.
Sí.
Estamos hablando de las elecciones. Me gustaría detenerme un minuto porque ayer se conoció la carta que hizo circular Rosas Garay, ya voy a contar un poco quién es este hombre, donde Patricia Bullrich envía a las Fuerzas Armadas una nota donde dice: todos son conscientes de mi defensa del orden frente al caos y de los efectivos de la Fuerza de Seguridad contra los embates falsificadores de los derechos humanos. Apenas un párrafo. Uh-huh. Esto ayer lo dio a conocer Luciana Bertoia en el portal digital de Página. Y hoy se conoce que la carta que Bullrich mandó a militares de las distintas Fuerzas Armadas fue hecha pública por Rosas Garay. Rosas Garay es un coronel retirado, además es licenciado en Estrategia y Organización, y aparece con esta descripción en el Instituto de Estudios Estratégicos de Patricia Bullrich, ese sitio donde borraron el teléfono celular de Milman, entre otras cosas.
Ah, claro, la famosa fundación.
Así es. Bueno, este hombre, que además fue subsecretario de Reducción de Riesgo de Desastres en el Ministerio de Seguridad cuando ella era ministra, dijo: Bullrich dirigió una carta a los integrantes de las Fuerzas Armadas y recibí mensajes muy positivos. Los mensajes que les transmitieron fueron: confío en su palabra, le creo, hace lo que dice, tiene coraje, o varios, la votamos. La piba va a cuidar a los que defendemos la patria. Bueno, ¿por qué digo esto? Pareciera que hay un campeonato para ver quién es el más valiente, esto dicho entre comillas, frente a la reunión de Victoria Villarruel del otro día en la legislatura, y el escenario que proponen, de una u otra forma, más atenuado o más virulento, es una ley del olvido para los genocidas en la República Argentina y para terminar con el relevamiento que se ha hecho felizmente desde el año 2006 en adelante, cuando comenzó, obviamente, a hacerse realidad el trabajo que la memoria y la verdad buscaba durante tanto tiempo justicia, y arrancó durante la presidencia de Néstor Kirchner. Pareciera una competencia de lo peor que se suma a la competencia de lo peor que la ultraderecha está presentando como oferta electoral en la República Argentina. Es cierto que son temas que te tocan lejos, distantes, pero que tienen tanto que ver con lo que está pasando en la dominación y la subordinación al poder real, que uno no tiene más remedio que destacarlo esto, porque si estás dispuesto a esto, estás dispuesto a todo. Si estás dispuesto a liberar a los tipos que secuestraron bebés, que torturaron, que mataron, que tiraron gente de los aviones, estás dispuesto a cualquier cosa con tal de detentar el poder a partir del voto popular. Y puede haber una situación muy complicada en la República Argentina a partir de esto. Por suerte, como bien decías recién, Bullrich está en un tercer puesto de cierta comodidad para aspirar a ir a una segunda vuelta. Pareciera que no le alcanza. Pero lo cierto es que el discurso sí se instala y consigue sacudir un poco esa memoria intacta que tiene algún sector de las Fuerzas Armadas respecto de los funcionarios que formaron parte de la dictadura y torturaron y ejercieron el terrorismo de Estado, produciendo, bueno, todos estos delitos de lesa humanidad. Cuando uno mira el staff que acompañó a Bullrich y a Mauricio Macri en el gobierno que presidió Macri, encontrás hijos, parientes y hasta directos integrantes justamente de los gobiernos que tuvo Videla, Macera y Agosti en adelante en el año 1976. Incluso la hermana de Máxima Sorregueta, hija de Sorregueta que fue secretario de Hacienda, era la jefa de despacho de la Presidencia de la Nación de Mauricio Macri. Es decir, hay una connivencia, todos tienen derecho a hacer lo que quieran con los funcionarios, elegir a los que quieran, pero es necesario destacar de dónde viene esto y hacia dónde va efectivamente este tipo de propuestas.
Mario, explica también 4 años de espías, escuchas ilegales, gestapos y demás, ¿no?
Sí, tal cual. Bueno, ese modo de operar que a lo que le faltó, felizmente, porque la democracia tiene un dique de contención, terminar con el adversario transformado en enemigo, ¿no? El adversario político transformado en enemigo. Claro. Pero no hay que olvidarse, qué sé yo, del caso del milico Aguad, primero ministro de Comunicaciones, que se encargó de pisar la ley de servicios de comunicación audiovisual y con terminado esa tarea, ese deber, se desarmó ese Ministerio de Comunicaciones y pasó a ser ministro de Defensa, responsable, entre otras cosas, de la muerte de los 44 de Lara San Juan, ¿no?
Claro.
Aguad, un tipo que estuvo subordinado a Luciano Benjamín Menéndez en los tiempos de la dictadura en el tercer cuerpo de ejército en la provincia de Córdoba. Bueno, todos esos elementos hoy conviven en esta propuesta electoral que tiene una sublimación en el caso del espacio de Milei, pero que a Bullrich parece que le interesa también disputar esos espacios en esta suerte de desesperación que tiene por recuperar un terreno que parece perdido, por lo menos en el a priori. Hoy va a presentar un libro Bullrich. Ayer presentó a los candidatos que le acompañan, a los gobernadores que ganaron, a los de Juntos, a los candidatos a diputados y demás, y hoy va a presentar un libro que se llama De un día para otro, en el que anticipa, dicen, un paquete de medidas económicas y sociales si gana las elecciones de octubre. Dicen que va a estar Mauricio Macri y va a ser en la Facultad de Derecho de la UBA, siempre abierta a recibir a cualquiera. No, claro. No hay ningún problema.
Claro, es verdad. Sí.
Hablando de la UBA, hoy se sortea al mediodía en la Cámara Nacional Electoral el debate presidencial, sí, los órdenes que van a tener allí. El primero empieza en Santiago del Estero, en la Universidad de Santiago del Estero, y el segundo se hace allí en la Facultad de Derecho para las elecciones generales. Vamos a ver quiénes son. Dicen que va a haber participación ciudadana esta vez. No van a estar los periodistas del palo, ¿no?, preguntando. Bueno, y hoy dentro de un rato arranca el trabajo de la Comisión de Presupuesto y Hacienda con la presencia de funcionarios del Poder Ejecutivo y representantes del Movimiento Obrero. El tema del tratamiento de ganancias, compañeros, que entró allí, dicen que Massa aceptó tratar el presupuesto después de las elecciones, el pedido que había hecho Milei.
Sí.
De todas maneras va a entrar el viernes el proyecto de presupuesto en tiempo y forma a la Cámara de Diputados y será, en todo caso, tratado después del 22 de octubre. Pero acá también una señal de la debilidad que tiene esta gente del espacio de Juntos por el Cambio, que los pone otra vez juntos contra el pueblo al anunciar que no va a acompañar la eliminación del impuesto a las ganancias para los trabajadores. Es algo insólito, ¿no? Más allá de repudiar, es algo insólito que esta gente que acompañó a Macri en la campaña electoral cuando decía que le iba a sacar el impuesto a las ganancias a los trabajadores y lo duplicó, que además
estarían siendo coherentes con la mentira de Macri.
Sí, pero además son Negri, que es un político en estado terminal, digamos, como claro, político. Uh-huh. Sí estamos a favor de la baja de impuestos, dice. Y entonces, pero no a la que te criaste, ¿no? Es una cosa que no se puede creer. Sí. Después está lo de Sper, que es impresentable, y Ritondo, que se hizo el guapo y podés hacerlo ahora, mandar la ley que te la votamos. Y ayer se puso de acuerdo con los otros integrantes y van a rechazar la aprobación. Vamos a ver si junta voluntades el oficialismo y puede llevarlo al recinto, porque dictamen va a tener seguramente hoy la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
Claro.
Y vamos a ver si lo puede llevar al recinto. Quieren llevarlo la semana que viene para meter algunos temas pendientes, entre ellos algo que nos interesa a nosotros, que son las 8 universidades que quedaron ahí en el medio del camino, porque es la peor oposición del mundo realmente, ¿no?
Uh-huh.
Ahora, debieran tomar nota y el gobierno debiera informar fehacientemente esta toma de posición de la oposición para que los trabajadores, aquellos que todavía tienen alguna duda y aquellos que van a ser beneficiarios a partir del 1 de octubre, tengan en cuenta este comportamiento, ¿no? Que, insisto, a mí me parece que habla de una desesperación, de que se le fue la mano con el invento, con el engendro Milei, y ahora están pugnando por ver qué es lo que pueden hacer para recuperar el terreno. Desde ese lugar me parece que los muchachos están metiendo la gamba, ¿no? Uh-huh. Pero es ese comportamiento. Y, hay que decir que ayer pasó una cosa muy interesante en Quilmes, en la UNCI. Un grupo de personas fue a repartir volantes de Milei, de La Libertad Avanza, nada menos que la Universidad Pública, ¿no?
Sí, sí, se vieron varios videos al respecto.
Y bueno, los corrieron los estudiantes. Está claro que hay una conciencia, obviamente, en las universidades, las universidades públicas, que rechaza esto. Ojalá se entienda también en otros sectores, también con dificultades en materia de los anuncios. Uh-huh. Empecé por atrás, pero creo que lo más importante que hay que decir, compañeros, en este día jueves, es que la decisión de Sergio Massa y la acción que se comenzó a dar hace una semana, el viernes pasado en Tucumán, ha dado vuelta el tema de la agenda. Y uno tiene que mirar los portales de los medios que son realmente antipopulares, uh-huh, promacristas o de derecha, Clarín, Nación, Infobae, para darse cuenta que la agenda la ha tomado el oficialismo a partir del candidato y ministro de Economía, uh-huh, y entonces todo está girando en torno de los anuncios de Massa, claro, que además está consiguiendo en otros escenarios apoyos muy importantes, por ejemplo, los intelectuales latinoamericanos y expresidentes, que ayer en una videoconferencia mantuvo un contacto Massa y Agustín Rossi, los dos juntos, con Evo Morales, con Fernando Lugo, con Rafael Correa, con la Secretaría Ejecutiva del Foro de San Pablo, que está a cargo de Mónica Valente, uh-huh, con Marco Enríquez Ominami, bueno, gente del Grupo de Puebla también, en fin, Celso Amorim, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez. Creo que está también claro para Latinoamérica, o para la Latinoamérica que queremos nosotros, la patria grande, dónde hay que poner el acento y sostener un proyecto político, ¿no? Uh-huh. Hoy Massa va a andar por Mendoza, desde esta hora creo que ya debe andar por allá, ayer se fue a La Rioja, va acompañada acompañado por Victoria Tolosa Paz y con el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat. Ayer se levantó el monto de los Procrear para la construcción de vivienda, se agrandó el dinero, y vamos a ver qué resultado tiene, porque ayer hubo una muy mala noticia, que esperábamos todos, que es el del costo de vida, pero rápidamente, por eso digo que ha tomado el control de la agenda, el oficialismo, rápidamente, después de conocerse ese detalle, salen los anuncios, sobre todo el tema del IVA y la devolución en las 48 horas, para una gran mayoría de trabajadores que están por debajo de los 708 mil pesos, que van a tener la devolución del IVA con la tarjeta de débito 48 horas después. Es un dato, ¿eh? Es un dato muy importante para acompañar, al que hay que agregar que esa devaluación de agosto prácticamente sale empatada con la devolución en octubre de el impuesto a las ganancias. Así que me parece que en ese escenario ha habido una licuación, por lo pronto, para que no te gasten con el tema de la noticia trágica del costo de vida, porque uh-huh, además te lo revuelven, te lo, claro, representan, te lo machacan en la herida, que es gravísimo, claro que es gravísimo, sin duda alguna, hay que trabajar mucho para que esto caiga, por lo menos en octubre, si en septiembre parece que va a ser también grave. Pero ayer hubo varias cosas que me parece que valen la pena destacar, esto que digo de la agenda, que se va a completar hoy, porque hoy van a hablar Fernanda Raberta con precisiones para los créditos para los trabajadores, que es los mismos créditos a los que están accediendo ya muchos jubilados, uh-huh, esas 400 lucas que se devuelven en 24, 36 o 48 meses, la cuota de la devolución de 400 mil pesos, vos podés hacer lo que quieras con las 400 lucas, es de 23 mil pesos por mes durante 24 meses, una cuota fija, es un crédito muy, muy blando, que puede resolver también deudas y otras cosas que han contraído los trabajadores. Lo va a anunciar hoy Fernanda Raberta. Y también para los jubilados, el PAMI va a brindar en septiembre, octubre y noviembre un refuerzo de 15.000 en el bolsón alimentario, que lo va a anunciar hoy con algunos detalles Luana Volnovich, la titular del PAMI. Es decir, hay respuestas al bolsillo, hay respuestas a la pesadumbre que significa estar en esta situación de crisis y a mi juicio, modestamente, me parece que falta un torniquete, una presión un poco más grande de la Secretaría de Comercio, claro. Porque cuando uno desagrega lo que pasó con la inflación, la comida está cara en la Argentina, parece increíble, ¿no, compañeros?
Sí, tal cual. Sí, es lo que producimos.
Es así, claro.
Así que esa impronta de ser moderados y toda esa característica que tuvo el gobierno de Alberto Fernández, al que le reconocemos la obra pública, el trabajo de la pandemia y demás, pero esos encuentros que tantas veces destacamos en estas charlas nuestras sobre la salida de las reuniones y el cambio de actitud de los que decían adentro que sí, afuera hicieron lo que quieren, me parece que hay que tenerlo en cuenta. Hay una iniciativa de algunos supermercados en la provincia de Buenos Aires de no comprarle más a la Serenísima, la monopolio dominante. Sí. Es un gran dato ese. Y también me parece que también es el deber nuestro, jugando como ciudadanos, reclamarle a todos estos supermercados, los chinos y demás, que tengan la máquina para que haya lectura de la tarjeta de débito. La mayoría está bancarizada, la UH tiene ya una expertise en eso notable, para que no se sigan haciendo los vivos, y peor aún, que no te cobren un recargo con la tarjeta de débito, como están haciendo algunos pícaros, para tratar de recaudar de cualquier modo, ¿no? Uh-huh, esto me parece que es necesario tenerlo a mano y denunciar. Es muy interesante también agregar, y esto lo digo también por experiencia propia, lo bien que se está comportando la tarjeta de la cuenta DNI que tiene la Provincia de Buenos Aires y el Banco Provincia, que a los jubilados se les está reportando en este momento una devolución de hasta 50.000 pesos por mes en materia de las compras en productos claves, como son alimentos, carnicería, verdulerías y demás. Uh-huh. Me parece que esas operaciones van a tener que tener un registro el día 22 de octubre, cuando vayamos a las urnas, porque obviamente si cotejás el discurso y lo que pueda pasar en Argentina, y ojo que estamos corriendo el riesgo de que pase, puede producir un retroceso de difícil recuperación en los próximos 4 años. Ayer lo dijo Máximo Kirchner en la reunión del PJ de la provincia, no le bajemos el precio a las posibilidades que tienen Bullrich y Milei, no nos mofemos, no nos lo tomemos en broma, la dureza de esas declaraciones va a tener un reflejo sin duda en la gestión, y entonces me parece que hoy la militancia, sobre todo de Unión por la Patria, el peronismo y todos los espacios que lo rodean, tienen que trabajar mucho para clarificar lo que pueda pasar en este país, en las universidades, en la ausencia de hospitales, las escuelas sin obras, autopistas rotas, caminos que no funcionen y obviamente 1.5 millones de trabajadores sin empleo en el Estado únicamente, ni que hablar cómo se van a deshacer rápidamente las empresas privadas de aquellos que son molestos, ¿no? Un paisaje que la Argentina no puede, entiende uno modestamente, volver a padecer. Seguimos mañana, si les parece.
Cómo no, Mario, muchísimas gracias, como siempre.
Hasta mañana.
Un abrazo.
En Hacemos Pie, diálogo editorial con Mario Giorgis.